Estamos hablando de Estanislao el Vampiro, recién lo comentábamos, ni más ni menos que el nuevo trabajo del señor Paul Calvetti, que está aquí con nosotros. ¿Qué es más increíble? ¿Lo que uno pueda, de alguna manera, cranear, pensar y escribir, o la realidad, ¿no? Como parte de lo que recién estábamos escuchando. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Edgardo? Yo creo que no hay ficción que te pueda generar lo mismo que la tapa del diario.
Bueno, pero ahora, toda esta historia es, que recién lo hablábamos fuera de aire, ¿no? Pero es como, le elevaron la vara a un montón de escritores ahora, ¿eh?
Y después
el desafío.
¿Cómo que lo superás?
Y sí. Acá Gabriel dice, terror para todos. Y bueno, también, de eso se trata. Pero digo, cuando se dan casos así, ¿no? O sea, más allá de lo que nos genera, obviamente, que sea un hecho de nuestra realidad más profunda, ¿no? ¿Cuántas cosas se disparan para alguien que, de alguna manera, trata, ¿no?, de desarrollar historias de este tipo desde, obviamente, una mirada ficcional?
Bueno, yo soy de, por ejemplo, escribir con el diario en la mano. Muchos de mis cuentos son desarrollos de noticias, especialmente noticias de casos policiales. Entonces vos ves, por ejemplo, un flaco como Lago Marcino, ¿no?, que pasó de ser nadie a ser el centro de todo.
Sí.
Y te dispara de escribir la historia desde, no sé, el papá de Lago Marcino, que cuenta cómo el hijo se va superando y se va haciendo un lugar en la vida, y va teniendo un desarrollo económico excelente, que es amigo de jueces, hasta que un día abre el diario y se encuentra la foto del hijo.
Claro.
¿Entendés?
Ah, sí, sí. Ahora, la justicia, de alguna manera, ¿no?, como un espacio en sí mismo. Servicios de inteligencia ya tienen como implícitos, ¿no?, una carga de ficción absoluta, ¿o
sí?
¿No?
Sí, totalmente. De hecho, para escribir, en cierto punto, tiene que ser creíble. A partir de ahora, si vos escribís y los jueces son justos y los servicios de inteligencia son transparentes, los lectores te tiran las cosas por la cabeza.
Es un embole, claro, es un embole, sí, no tiene mucho sentido.
O sea, ya te empiezan a delinear cómo va a ser el formato de lo que tenés que trabajar.
Uh-huh. El otro día, con Laura Ponce, hablábamos sobre historias, ¿no?, que la ficción ha lanzado, similares a esta, ¿no?, a esta que estamos viendo en este momento.
Los últimos días de la víctima, la película con Lupi, arranca con un tipo que Lupi lo suicida en un baño y después, cuando se va, deja la puerta cerrada por adentro.
Los últimos días de la víctima.
Año 76, no, perdón, año 83.
Año 83, bueno, ahora vamos a publicar en un rato ahí en Contragolpe FZ alguna imagen de la película, a ver si enganchamos algo. Vos decís que si vemos esa peli, de alguna manera vamos a sentir que era casi como un mensaje.
No un mensaje, pero te muestra cómo un tipo lo suicidas, entre comillas, ¿no?, siempre dando con fines pedagógicos, ¿no?
Uh-huh.
Y cómo puedes dejar la puerta cerrada desde adentro. Ficción del año 83. Al día de hoy vamos a suponer que tenemos trucos más sofisticados.
¿Pero cómo hace Lupi eso?
Es fácil, fácil. Está la llave puesta, a través del ojo de la llave pone una varilla, en la punta de la varilla acomoda una tanza de pesca, cierra la puerta muy suave, tira con la tanza desde afuera, la varilla hace que el ojo de la llave gire, se sale del ojo cuando la llave hace tope al cerrar, y después sigue tirando y pasa la varilla por abajo de la mesa.
¿Vos decís que sí hay algún tipo de registro en la cuenta de Netflix de Nisman? Y alguien vio esa película, ¿no? O la descargó de Taringa. Ya está, ¿no?
A ver.
O habrá que revisarle ahí las pelis que tiene guardada, ¿no?, algún cercano, ¿no? O vamos a dar nombres.
Si nos ponemos más voladores, imagínate un tipo con un imán gigantesco. Lo pone del otro lado, gira el imán.
No estaría mal, ¿no? No estaría mal. Sí, son posibilidades. Lo loco es que, de algún modo, esto, o sea, comienza siendo una situación que a todo el mundo asombra, horroriza. No dura poco eso, porque después ya tenemos naturalizado que estas cosas pueden pasar, ¿no? Y después empezamos a entrar en una etapa ya entre bizarra, tragicómica, ¿no?, de alguna manera, con una carga de humor negro importante. Y después ya todo esto termina siendo otro caso que va a naufragar en la nada, ¿no? Y que de alguna manera nos pone otra vez ahí, ¿no?, al lado de la desidia. Es raro cómo, de alguna manera, todo esto no se va desarrollando así.
Fíjate, por ejemplo, había una vez una chica que se llamaba Lola. Hoy nadie se acuerda de Lola.
Claro. Y sí, una noticia tapa la otra, ¿no?
Entonces, dentro de poco, sí, esto tendrá 15 minutos más. El tope será algún chiste de mal gusto. Alguien pedirá perdón por ese chiste. Uh-huh. Algo más que quede un resto de inercia. Y la noticia nueva.
Claro, claro.
Que no sé con qué van a poder superar esto.
No, bueno. Olvídate. No, ya está, no. Si alguien está craneando una noticia para levantar esto, bueno, el 2015 arde. ¿Qué tal está Estanislao el vampiro? ¿Qué pasa?
Bien. Bueno, es un libro que trae vampiros, trae fantasmas, trae asesinos, trae espías, trae alquimistas, chicas lindas, joyas y montañas de dinero.
Todo eso junto.
Dividido en 6 cuentos.
¿Cómo nació la idea? ¿Cuánto hace que lo venías laburando?
Yo básicamente tengo una forma de trabajar que es un formato de 6 cuentos cortos o medianos. Sí. Digamos que es la forma de trabajo en la que me siento cómodo. Entonces, bueno, generalmente lo que hago es junto 12 cuentos, de los 12 selecciono los 6 que me parecen mejor, o los 5 que parecen mejor y un capricho personal, y con eso armo el trabajo. Es la misma forma que trabajé el primer libro.
Sí.
Los géneros son terror, suspenso, policial y mixto. O sea, puede empezar como policial y terminar como terror, o empezar como terror y terminar como policial.
Ahora, el personaje que en este caso aparece, ¿no? Ahí como punta de lanza. ¿Cuál es el rol que juega en todas estas historias? Porque puede ser un denominador común o no, o puede ser uno de los tantos personajes.
Bueno, en este caso, Estanislao, yo lo que siempre hago es... El personaje principal del primer cuento es el nombre. Uh-huh. Y después, o sea, cumple su función y listo.
Claro.
Las siguientes historias.
Le da el título al libro y ya está.
Sí, y es el personaje del primer cuento. O sea,
claro.
El problema cotidiano que puede tener un vampiro. O sea,
hace... ¿Cómo qué?
Comida.
Como que no haya sangre para todos, ¿no?
Una cosa así. Nosotros nos llegamos a fin de mes y él necesita 3 litros más.
Y claro, bolsitas, ¿no? De sangre ahí, en el formato precio cuidado, algo de eso, claro.
O sea, básicamente, ese mismo problema que tenemos nosotros, abastecimiento.
Claro, ahora, en este caso es un vampiro que enfrenta estos problemas, ¿en qué época, en qué momento, en qué era?
Está ambientado en el siglo XIX. Uh-huh. Y en la península italiana. Estanislao es un vampiro que se da la gran vida recorriendo toda la bota, ¿no?
Sí.
Este es una especie de sommelier de la sangre.
Ah, mira.
Sí, no, es un bon vivant. Y de repente pasa un evento que lo enfrenta con que la fiesta se terminó.
Sí.
Y ese es el núcleo de la historia.
Ahora, la característica de vampiro así muy 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 dandy, ¿no?
Sí.
¿Vos la elaboraste a partir de qué identificación con otras historias o de qué tipo de recurso que vos venías de alguna manera craneando hace tiempo y que decías, sería interesante hacer un vampiro desde ese lugar, ¿no? Porque yo creo que el vampiro con más onda que existe es Blácula, ¿no? El vampiro negro.
Sí,
tipo
sí.
Con porra, muy, 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 ¿no? Muy, muy funky, ¿no? Con mucho group. Un James Brown, ¿no? Pero con colmillos era. Blácula todos lo recordamos, ¿no? El vampiro negro.
Sí. Bueno, acá Estanislao salió aristócrata por lo siguiente. Yo en ciertas formas tengo algunos condicionamientos. Cuando las historias de terror son contemporáneas, tienden a ser personajes de clase media tirando a lumpen.
Sí.
Bien, o sea, más cerca de un terror tipo Crónica Negra. Cuando es una época más victoriana, un terror más gótico, ya como que el género te marca que son aristócratas. En el terror gótico, los pobres no juegan.
Claro, sí, es verdad.
Y por eso Estanislao...
En este caso serían la comida de él, ¿no?
Claro. Bueno, hay una parte donde Estanislao explica que, por ejemplo, los aristócratas tienen un gusto muy particular, que es por la crianza, la selección, la cruza, pero lo que realmente alimenta es un buen campesino. ¿Viste? Lo que te llena la panza es un campesino que labura la tierra, lo demás como condimenta.
Claro. Ahora, cuando vos de alguna manera empezás como a perfilar, en este caso, al vampiro... y empezás a tener esta mirada, ¿no?, de otros personajes. ¿Cuáles son las otras historias de vampiros que a vos te han, de alguna manera, identificado, ¿no? Porque por ahí te das cuenta de que te pegó algún personaje de alguna historia cuando empezaste a escribir la tuya.
Sí.
¿No?
Bueno, a mí una película que me llamó la atención por el tema del terror y lo cotidiano es... no me acuerdo, noche, no sé cuándo. Una que el protagonista es un pibe, adolescente, tiene el típico problema de los chicos adolescentes, hoy hay que ponerla. Y en ese problema existencial que cualquier adolescente de los 80 se ve reflejado, al pibe se le muda un vampiro a la casa de al lado.
Claro, noche de miedo, ¿no? De o la miedo, hora del espanto.
La hora del espanto. La hora del espanto.
Hora del espanto.
Entonces, yo como espectador que quedé más cerca de esa película que ver un castillo en Transilvania con la tela de araña y todo eso, y en cierta forma eso me hace, me evoca a escribir terrores cotidianos.
Claro, o sea, ahí en la tapa, sí. Stanislao tiene como un perfil, no para el lado Jack Palance, ¿no? Tampoco para el lado Gary Oldman, sino tira más un Nosferatu, ¿no?
Sí,
de alguna manera. ¿Por qué esa fisonomía? ¿Por qué elegiste un vampiro así más Nosferatu que de los otros?
Porque en mi imaginación, los vampiros están divorciados del concepto de Hollywood. Hollywood te presenta un vampiro que es como si fuera el siguiente paso en la evolución. Hace lo mismo que nosotros, más y mejor.
Claro.
En cambio, yo a veces el vampiro lo veo como una especie de involución, como algo que salió mal.
Sí.
Ejemplo, vos tenés alergia a las nueces, comes una nuez, te inflás, te pones como un globo, horrible. Bueno, el vampiro es como que le pasa una cosa así. Por eso mis vampiros tienden a ser monstruosos, feos, fétidos.
Claro.
O sea, no son vampiros para llevar una fiesta.
Sí, el concepto de un monstruo de alguna manera, ¿no? Un ser así más espeluznante es como que te cierra mucho más.
Sí. Sí, sí, como es una deformación de la especie.
Claro, claro.
O sea, no es una evolución, sino una involución.
En este caso, entonces, todo arranca con la historia de Stanislao.
Sí.
Y después aparecen otras historias que, como dice la tapa, son inquietantes.
Sí.
Hagamos un punteo de cada una de ellas. Pero un punteo, obviamente, ¿no? Como
una pequeña
dosis, ¿no? Para que la gente sepa qué es lo que, por ejemplo, van a disfrutar los ganadores del libro. Que ya están participando ahí en Frecuencia Cero FM, en nuestro perfil de Facebook. Recuerden que el sorteo es solo en el muro de Facebook de la radio. Después estaremos sorteando otros libros y quizás lo hagamos ahí a través de WhatsApp, también después veremos. Pero la gente que está participando tiene la necesidad de saber de qué tratan las otras historias.
Bien. Bueno, la segunda historia se llama Los Anillos. Así, haciendo un punteo rápido y sin estropearles el final ni la lectura, es... ¿Qué puede llegar a pasar cuando se te quede el auto en la ruta? De noche, ¿no?
¿Pero en qué ruta? ¿En qué ruta?
En Europa.
¿En Europa?
Europa.
No, o sea, acá en la, no, claro, no acá en la 40.
No, son terrores europeos. A mí me pasó quedarme en Punta Pombo y no pensaba en vampiro. Pensaba que me iban a desarmar el auto.
Bueno, podría
es
ser, ¿no?
Terror.
Claro, sí, una especie de pirata del asfalto, ¿no? Con colmillos, sí, algo así.
De hecho, mi próximo libro hay un cuento que está ambientado en Lugano 1 y 2.
Ah, mirá.
Porque las torres dan para la historia de terror.
Sí.
Son una especie de isla dentro de la ciudad, separada, con su propia forma.
Da para terror y mucho más.
Sí.
Bueno, en este caso el tipo viene por la ruta con el auto, se le planta el auto.
Se clava.
Sí.
Se clava, literalmente el auto se clava, frío, niebla, no hay nada. Y empieza la historia.
Y empieza la historia. Corre mucha sangre. La sangre que podría llegar a engullarse de Stanislao.
No. En líneas generales no soy escatológico. O sea, escribo cosas que, por ejemplo, mis sobrinas podrían leer.
Está bien.
O sea, mis sobrinas son chicas del 2015. ¿No?
Bueno, pero sería terror para toda la familia, de alguna manera, ¿no?
Sí.
Terror para todos,
sí,
claro.
Sí.
No estaría mal.
No está para la biblioteca escolar, pero sí para la biblioteca del secundario.
Claro. Muy bien. Está bien. ¿La tercera historia?
Belleza cinematográfica. Es sobre una mujer que tiene una belleza más allá de lo que todos conocemos.
Más allá de lo que conocemos.
Una
y eso
entra en un ambiente y el ambiente se congela y todos paramos de hacer lo que estamos haciendo y con mayor o menor disimulo empezamos. ¿Quién es? ¿Quién la trajo? ¿De dónde vino?
Bueno, pero eso me lleva a una pregunta obvia, ¿no? Y que es lo que se desprende de la historia, digo, eso termina siendo como su maldición.
No. Y no puedo hablar más.
Bueno, pero queda ahí picando, está bien. Está muy bien. ¿Cómo esa historia viene a cuento de qué? Digo, ¿cómo nació? ¿Cómo la venías craneando?
Es una anécdota que espero que los protagonistas no estén escuchando. Uh-huh. Me pasó ir a una reunión social, había una señorita muy llamativa, ¿no?
Sí.
Muy linda, que esto, que el otro, que esto. Y de repente la señorita abre la boca y empieza a hablar de una forma que opaca toda su apariencia. ¿Cómo? Opaca.
Cagó todo.
Exactamente. Y de ahí, viste, me quedé pensando cómo sería una historia así, pero perfeccionada.
Uh-huh. ¿No? Ahora, cuando se te ocurría esto, ¿era mientras ella hablaba? ¿O esto se te ocurrió después? Porque digo... ¿Qué situación extraña debe ser esta de estar hablando con alguien y que esa persona te esté observando y te esté diciendo, yo con esta mina hago un cuento? ¿No? O sea, ella jamás se lo imaginó y de hecho lo sabe esto, ¿no?
No. Porque sería muy chocante decirle,
sí.
Tenés una bella apariencia, lástima que
cuando hablas,
el verbo sí, la caga.
La cagaste.
Terrible. Claro.
Bueno, ahora entendemos cuál es su maldición entonces, ¿no?
Sí, la maldición de la persona de la vida real.
Sí. Bueno, ¿cuál viene después de esta vez?
Un cuento que se llama El Rescate.
Sí.
Una mujer que siempre tuvo una vida cuidada, alejada de los problemas que tenemos cualquiera de nosotros. Uh-huh. Se casa por un tema de presión social y presión económica y un día se despierta con que le secuestraron el marido.
De ahí un montón de...
Claro, imagínate una señora que está en un country y que lo único que hace es, esas cosas que hace la gente del country,
sí.
Que quitan los muebles para que parezcan bien.
Sí, con las pátinas, claro. Sí.
Bueno, esas cosas que hace esa gente.
Sí.
¿No? Y de repente le dicen, che, se llevaron a tu marido, piden guita o vuelven fetas.
¿Y qué hace?
Y de repente dice...
Vende los muebles.
pinta billetitos con pátina.
Claro, vende los muebles, ¿no? Y ahí lo compra. Esta sería la cuarta historia.
Exactamente.
Ah, está bien, quedan dos más.
Nos quedan dos más.
¿Cómo vienen?
Bueno, y yo siempre dejo algo para el final fuerte.
¿El plato fuerte?
Sí, sí. Y antes del plato fuerte tiene que venir algo ligerito.
Sí.
Porque si no, pide como que el
pan. Y no, sí, si no de empacho. Si no empacho.
Así que, bueno, el ligerito es una historia de el general Perón mirando por la ventana.
¿El título es El Ligerito?
No. El ligerito es...
Porque asocié a Perón con El Ligerito... ¿No? Y ya es como que me generó, ¿no? Como, digo, ojo con esto, puede generar, ¿no? Como una turba iracunda, ¿no? Que te estés persiguiendo.
Bueno, a mí ya se me acaba de ocurrir un cuento de que yo tenía, por ejemplo, una gran trayectoria como escritor, los guiones vendidos al Inca, que esto que el otro, el malentendido del ligerito, y termino yéndome a vivir al culo del mundo por... un montón de situaciones.
Claro.
Hay cerca de casa está la agrupación Unidos y Organizados, imagino mudándome.
Claro, bueno. mudándote, ¿no? O haciendo un raid por distintos lugares del continente, tratando, ¿no? De evitarlos. Pero en este caso, ¿cómo aparece el personaje en toda esta historia?
El título del libro es JDP, ¿no? Y literalmente arranca con el general mirando por la ventana a la plaza y un montón de reflexiones que están encuadradas en el marco general del libro, que es un libro policial y de terror.
Uh-huh. Él está en el balcón, que en la rosada, ¿dónde está?
Claro, él está en su despacho, mira el balcón y dice, menos mal que no me toca salir. ¿Viste? porque para el general es un laburo.
Y sí, ¿no?
O sea, vos venís todo el
salir y saludar, sobre todo.
Claro, para él salir y saludar, arengar, poner orden. Era un laburo, lo dije en tiempo presente, porque claro, sigue entre nosotros.
Y siempre, nunca se va, ¿no? Y sobre todo cuando llegan elecciones. Bueno, la última historia la vamos a comentar después de la tanda.
Dale.
Así tienen el momento del suspenso, ¿no? Yo igual ahora, cuando vos dijiste, voy a meter a Perón en una historia... ¿creíste que haciendo esto llegabas a tocar alguna fibra íntima de algún lector? ¿O lo agregaste a Perón porque se te ocurrió Perón como personaje o como qué?
Mira, la historia me salió así sola, tipo estornudo, y en un momento se lo alcancé a un editor, amigo, y me dice, no, mira, la verdad está todo muy bueno, pero con Perón no vamos, ¿eh?
Con Perón no jodas, te dije.
Claro, esto en el libro no va, y dije, ah, mierda, ahora va remachado.
Claro, ahora, pero cuando te dijo que no, ¿por qué? Porque no te lo aconsejó, en verdad.
Fue una especie de sugerencia, claro, del claro, tipo que, mirá, la política y la difusión del arte muchas veces no van de la mano, ¿no es cierto? Como que hay tótems y tabú que no es bueno tocar en la literatura recreativa.
Y uno de ellos es Perón.
Claro.
Mirá vos.
Sí.
Bueno, para pensarlo, ¿no? ¿Cuáles serán los que sí?
Sí, yo soy de matar vacas sagradas. En cualquier momento voy a escribir un cuento de terror donde se descubre que Bioy Casares y Borges eran novios. Porque para mí la vaca sagrada está para
Para que sea actual que Borges era un agente secreto, ¿no? Mossad, yo que
sí,
sé.
Del MI6.
¿No? Yo que sé, puede venir por ahí. Bueno, a la vuelta estamos con la última historia y estaremos ahí charlando otras cosas, ¿eh?